Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Sí, rompecabezas, porque el objetivo del mismo tiene que ver con romper con las estructuras, romper con los prejuicios, romper con lo establecido, a nivel muchas veces y con un carácter en este caso internacional, romper con aquello que verdaderamente se sostiene, se mantiene cimentado en una mentira. Y muchas veces para eso lo que hacemos es quitarle el velo a las mentiras. Y cuando le quitamos el velo a la mentira, nos encontramos con verdades a nivel internacional. Por eso que tengo una coconductora que es de lujo, y esa coconductora es la raíz y el basamento de este programa. Por eso que si hay alguien que ha roto con estructuras, que sabe romper con lo establecido, que sabe romper con lo de siempre y desde siempre, por absolutismo, por bajadas de línea, por dependencia absoluta, por sobres en la mesa, ella ha sabido romper con todo eso como periodista internacional que nos engalana. Por eso este programa se titula Rompecabezas, y rompecabezas en sus dos objetivos también. Por un lado, romper con estas estructuras, y por el otro lado también, para que puedas armar tu propio rompecabezas. Porque cuando uno rompe o quita los prejuicios, se puede por lo menos armar un rompecabezas que es el que elige, que es el que decide y es con el que quiere transcurrir en su vida. Ese rompecabezas es tuyo, es propio, y es el que intentamos crear en este programa que hemos dado en titular, obviamente, Rompecabezas. Y si hablamos de rompecabezas, hablamos aquí en Radio Cultura FM 97.9, allí en el dial nos encontrás en la 97.9, nos sintonizás. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y a nivel internacional estamos en los 4 millones de oyentes y a través de Gaby Weber superamos los 4 millones a nivel del dial. Tenemos 200.000 oyentes por dial, lo cual verdaderamente estamos muy felices y muy agradecidos de que nos acompañen y de que hagan de este programa lo que es un rompecabezas. Y para ello también te digo que quizás querés tener la aplicación de Radio Cultura, ¿por qué no? Porque a través de ello la tenés en cualquier parte del mundo y nos escuchás también desde cualquier parte. Por eso que nosotros hacemos este programa a esta hora, porque Gaby, imagínense que está en Alemania o está en Francia o está en algún país de la Unión Europea, la diferencia horaria, por eso que también somos muy escuchados al respecto, por eso que también hay convenios con Radio Francia y con las radios del Mercosur. Por todo esto te digo que a través de ese toque mágico, ahí va, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Vos colocás Google Radio Cultura, bajás la aplicación específica de esta radio y luego está en tu celular, ingresás cuando quieras. Y segundamente, cuando quieras y donde quieras, estaremos nosotros haciendo este programa. En este caso, yo soy Alejandra Piaggi. Mi conductora es Gaby Weber. En el área de operación técnica está Agustín Romero. Y nosotros lo que tratamos, lo que intentamos hacer es una cultura de radio, como me gusta decirlo a mí. Porque en definitiva, si hacemos una cultura de radio, significa que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y si somos radio, te voy a decir que estamos en vivo. ¿Y por qué me dirás vos, hoy no hay dólar de referencia para decir estamos en vivo? Pero la temperatura, te digo que da perfecto para que sepas que hoy estamos hasta las 14 horas haciendo este programa, y en la continuidad de esta tarde también estaremos en vivo haciendo aquí en Radio Cultura esta cultura de radio. ¿Y por qué te digo? Porque la temperatura, lo que tiene que ver con Capital Federal, en estos momentos está haciendo 27 grados 6 de temperatura y una sensación térmica de 26 grados 2. 27 grados en el invierno de Capital Federal, y también a lo largo y a lo ancho del territorio se están viviendo, por ejemplo, algunos incendios y demás que tiene que ver con esta situación climática. Ahora vamos a adentrarnos en otro tema: la humedad. Si bien descendió, porque ayer era el 83% y vos veías en las calles que parecían o recién baldeadas o que había lluvia, había llovido algo, pero no, era debido a la humedad. Descendió un poquito al 71%, la presión, si tenés temperatura baja, tómatela, y si sos de tener presión baja también, tenelo en cuenta, porque la presión es de 1013 hectopascales. El viento es norte, sí, norte, pero hasta ahora. Te digo, hasta ahora, porque a la tarde, noche, a la noche cambia sur. Así de rápido es esto. Sí, sí, sí. En un día tenés verano, primavera, otoño, invierno, en un mismo día. Y las guardias están saturadas, colapsadas. Me mandan muchas veces diferentes personas, médicos, enfermeras, que si no tienen temas puntuales y de gravedad, traten de atenderse, si tienen la posibilidad de tener una prepaga, con su prepaga que les vaya a domicilio. Aunque muchos me van a decir, Alejandra, me dicen que vienen 2 horas y llegan 3 o 4. También está pasando eso, es una realidad. Bien, y la visibilidad es de 10 kilómetros. Estamos bien porque como la humedad es del 71, estábamos en el 83, descendió. Ahora, esta noche lo que va a pasar es tormentas aisladas. Estas tormentas aisladas generan que de viento norte, 27 grados 6 de temperatura y una sensación de 26 grados 2, pasemos a tener mañana domingo una mínima de 9 grados. Fíjense el descenso notable de la temperatura, 9 grados, una máxima de 17, el día lunes una mínima de 9, una máxima de 14, mayormente nublado, y después vamos a estar nublados, sí, no sé si el país también, vamos a ver qué pasa, Fondo Monetario Internacional, que sí, que no, que sí, que no, es como una histeria, que a veces le dicen femenina, pero también es masculina. Muy bien, martes mínima de 9, máxima de 13, miércoles mínima de 10, máxima de 14, jueves mínima de 8, máxima de 15, y preparémonos porque vuelve el frío. Un día de 27 grados, pero a la noche lluvias, y luego de las lluvias pasás a tener 9 grados, y tuvimos una mínima que rondó los 20 grados en el día de hoy, la noche de anoche. Yo les dije que muchos festejaban el Día del Amigo en la noche de anoche, y fue así. Después, durante la madrugada, descendió un poquitito más, pero estamos hablando de lo que son las máximas del invierno, como 14-15 grados. Hay que ser sumamente sinceros, los cambios se vienen muy fuertes, así que a tenerlos en cuenta, porque las bacterias, los virus, se están haciendo presentes. Dicho todo esto, hecha esta apertura maravillosa para fomentar mi autoestima, te digo nada más que ya nos está escuchando ella, pero en el mientras tanto y antes que tanto, te voy a decir que bienvenidos a Rompe, Rompe Cabezas.
Rompecabezas por Radio Cultura 97.9.
Y estamos con ella. ¿Qué temperatura hará? Porque allá en la Unión Europea se espera muy alta lo que estamos viviendo. Ella es, pero allá están en verano, pero igual es altísima. Ella es periodista, historiadora y escritora. Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde el 2012 vive en Buenos Aires. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y Argentina. Argentina, trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Estamos con la gran, con la grandiosa Gaby Weber. Hola Gaby, ¿cómo estás? Gabriela, ¿cómo te va?
Muy bien, pero ustedes tienen un clima enorme.
Sí, una amplitud muy grande, la verdad.
Tiene más calor que yo acá.
¿Viste? Lo sabía, por eso que sí. Te lo dije. Una cosa fantástica lo que nos pasa. ¿Y qué pasa? No sabes el calor que hay acá. Sí, acá te imaginarás con lo del fondo, el dólar agro. Ya no sabemos quién conduce, es una cosa. Pero te quiero preguntar algo, Gaby, porque la verdad que a mí me sorprendió y yo dije, ¿será así? Vi en un medio español y dije, la voy a esperar al día sábado a Gaby. Y aparentemente en Berlín, yo dije, qué gran trabajo que están llevando a cabo. En Berlín hay la búsqueda de una leona en los bosques. No sos vos, ¿no? No.
No. Pero llegó, mira, esa noticia llegó a todo el mundo. Estaba en la tapa de sí. un diario, del diario Times en Inglaterra. Todo el mundo estaba buscando con nosotros acá la leona en un bosque cerca de Berlín. Fue una cosa que duró un día y medio.
Yo dije, la leona quizás es Gaby, porque vos sos leona, ¿eh? Dije, la estarán buscando en el bosque. Pero cuando me respondiste un WhatsApp me quedé tranquila, no eras vos.
Mira, eso surgió porque algún loco tomó un video en la noche
claro,
con un bicho
claro.
y el bicho puede haber sido de lejos, puede haber sido algo. Y sí. entonces para él era, bueno, era la leona. Entonces se armó acá un operativo de cientos de policías con helicóptero, con drones, con expertos, con bomberos. Y bueno, cerraron los kinder, las escuelas, es decir, cerraron la gente adentro. Es decir,
sí.
seguían funcionando, pero dijeron, bueno, que no salgan los chicos y que no salgan la gente con sus perros, porque bueno, hay una leona.
Pero vos no sabés, Gaby,
claro,
yo te cuento.
Tiene nombres.
¿Tiene nombres?
Sí, una radio la bautizó Leonia.
Me muero. Vos sabés que acá, en los diarios de acá, decía, pánico en Berlín. Una leona suelta en las calles de la ciudad. Vos leías los diarios, acá en Argentina, te digo, y yo decía, nah, debe ser Gaby. Por eso que te mandé un mensaje, y cuando vos me lo respondiste rápido sobre otro tema, dije, no, ya está, es una fake news. Y después, lo que salió en los portales mundiales a partir de esta leona, es fantástico. La leona de Berlín era probablemente un jabalí. La policía suspende la búsqueda del animal. La policía de Berlín canceló la búsqueda de una supuesta leona al descubrir que se trataba de un jabalí. Esto pasa en Alemania, ¿no?
Y mira, nunca nadie la vio. Es decir, lo único que sabíamos es el video y el miedo que implementaron en la gente. Yo no diría que era pánico. Creo que el periodismo hizo lo suyo, porque ahora estamos en medio verano y no pasa nada.
Sí.
Pero verdaderamente gastaron cientos de miles de euros en la búsqueda. Y bueno, al final... preguntaron a expertos y los expertos dijeron no, la leona tiene una espalda diferente, la cola también es diferente. Bueno, puede ser un jabalí, porque acá en los bosques sobran los jabalíes sí te entran en, digamos, de vez en cuando en la calle
sí.
hay accidente de tránsito porque
sí.
te quedas con un jabalí. Bueno, eso existe y se lo comen, es
sí.
decir, a los jabalíes. Bueno, entonces todo eso, la búsqueda de la leona se quedó en la nada y todo el mundo se está riendo y pensando, bueno, pero gastamos fortunas en realidad en un fantasma.
Claro,
porque
claro.
no hubo ninguna prueba. Inclusive lo lindo que fue, en medio todavía de la búsqueda, hubo un grupo de chicos que se metieron en el bosque.
No.
Con un gran parlante y bueno, y salió la voz de una leona en todo Berlín.
No, es muy fuerte. Yo te digo que si eso pasa en la República Argentina, es de gravedad institucional. Pero bueno, pasa en Alemania, no nos queda más que reírnos. Pero verdaderamente gastar lo que se gastó buscando una leona que nunca existió y que ahora le dicen jabalí porque es lo que abunda, es triste realmente. Qué mal que está el periodismo, con todo respeto, en Alemania.
Sí, pero la gente, viste, le gusta eso y además es una cosa linda, viste, un león, una leona, es un bicho agradable, majestuoso, y lo tenemos todo como un muñeco, lo tenemos, viste, lo regalamos a los niños.
Sí, entonces, hasta que la leona se te viene enfrente, y si tenés una leona enfrente, te la debo.
Claro, si vos hubieras dicho es un puma, bueno, un puma, claro. No es tan, viste.
No, yo creía que eras vos, Gaby, porque sos más leona vos que este fantasma.
No, yo me porté bien. No.
Ah, ¿te portaste bien esta semana? Qué raro, Gaby.
Sí, sí. Bueno. Miren, yo normalmente me porto bien, el problema es que la gente no lo sabe.
Ah, claro. Usted que está en todos los meollos de las cuestiones. Bueno, Gaby, en relación a esto que realmente es distractivo, es divertido, pero el tema de haber implementado la cantidad de dinero para buscar una leona que nunca existió y colocar a toda la policía de Alemania en la búsqueda, realmente es para reírse, para no llorar. Ahora vamos a adentrarnos en otro tema, porque el tema en los portales era esta leona, realmente. Yo no lo podía creer, en el mundo. La Unión Europea rescató la búsqueda de la leona en Berlín. Yo cuando entro a todos los medios digo, ¡qué locura! ¡Qué locura! Ahora vamos a adentrarnos en otro tema. ¿Qué tiene que ver con esta situación? Que hace a un titular que vos me pasaste, que me pareció muy interesante, que es los piqueteros climáticos. Adentrémonos a ver, Gaby.
Claro, es muy difícil traducir, digamos, la palabra en alemán, que sería Klimakleber. Sí. Es imposible traducirlo. Pero son jóvenes que se pegan con un pegamento fuerte en las rutas y de esa manera hacen un piquete, es decir, claro, los autos no pasan. Y están protestando contra la política climática del gobierno alemán y dicen que no cumple con lo que estaba acordado. Pero se arma un terrible despelote, es decir, lo hacen muchas veces y no solamente hacen piquetes en las calles, sino también van a los aeropuertos y también van a los museos y como forma de protesta, por ejemplo, ensucian cuadros de pintores famosos con sopa de tomate, con cualquier cosa, y dicen que es una forma de protesta. En realidad, la gente común y corriente está bastante, digamos, enojada con estos, porque ellos se sienten como atacados directamente. No es una forma, es decir, se preguntan por qué esa gente no va a los partidos políticos o a las empresas que son los responsables, claro, para esa política, sino nos castigan a nosotros, porque te das cuenta, te vas en la mañana con tu chico, lo querés llevar a la escuela o al médico o a cualquier lugar, y perdés una hora o dos horas estando en la calle, no se mueve nada, y los tipos se hacen con una cara boba y te dicen, bueno, estamos protestando. En realidad, ellos se llaman última generación.
Sí.
Que ya es un poco raro porque, bueno,
sí.
Y están un poco provocando porque mucha gente ya pierde la paciencia. La semana pasada había un conductor de un camión y quería empujar a esa gente que estaba pegado. Y bueno, intervino la policía, el tipo va a tener un juicio penal, pierde su laburo, la licencia de conductor, y lo que pasa a los que provocan ese incidente, Ryan, le pasa muy poco, al menos en Berlín es así,
sí,
porque tienen mucho Y ahora el gobierno que está compuesto también por el Partido Verde, sí. Parece que le tienen mucha simpatía. Dicen que, bueno, no es legal lo que hacen, pero en realidad los entendemos muy bien. Si vos te acordás que últimamente la represión en Alemania va muy fuerte, hemos hecho un programa sobre eso, están persiguiendo con toda la dureza de la ley a gente que hacen cosas poquitas, protestando contra la entrega de armas a la guerra en Ucrania, cosas todo pacífica, y bueno, sienten mucha represión. A esos tipos de la última generación, los piqueteros climáticos, prácticamente no le pasa nada, es decir, se van a la policía, se los lleva, pero a las 3 horas ya están otra vez afuera, son invitados por la televisión y pueden hacer discursos largos.
¿Y a qué crees que se debe?
¿Cómo?
¿A qué crees que se debe, Gaby? Porque por lo general cuando uno irrumpe de esta manera, indiscutiblemente, ¿qué tiene? ¿Apoyo político? ¿Por qué tiene también apoyo mediático?
Me parece que hay, digamos, el sur de Alemania, que está gobernado por partidos más conservadores, aplican la represión y los jueces lo mandan a veces a la cárcel por algunos meses, pero en el norte de Alemania, inclusive en Berlín, en la sede del gobierno alemán, me dicen, bueno, nos entendemos bien, son buenos muchachos, cometen algunos delitos, no son crímenes, son delitos, interrumpen el tráfico y lo protegen contra la rabia de la gente. Mira, para mí están tomando la cuestión climática, pero en un sentido muy reducido, porque no tienen un planteo, digamos, un conjunto y un planteo crítico hacia los, por ejemplo, las empresas y los políticos que impiden que algunos productos, por ejemplo, se venden globalmente. No, eso no tocan, y tampoco corren muchos riesgos.
Claro.
Y no te olvides que ahora vamos al punto, ¿quién lo financia?
Ahí vamos. Aguárdame, Gaby, porque lo que te quiero preguntar es lo siguiente al respecto. Yo comprendo que entren y salgan de una comisaría, etcétera, etcétera. Ahora, cuando vos decís dan 20 minutos o dan media hora o dan un tiempo importante en un medio alemán, indiscutiblemente hay algo detrás.
Sí, mira, se nota, lo vas a saber cuando te das cuenta quiénes son quienes lo financian, y que es, ellos cobran para eso. Es decir, hay una que se llama Asociación para el Cambio, que tiene sede en Berlín y emite contratos de trabajo para esos piqueteros, inclusive con seguro médico y todo eso. Y hay algunos que tienen, digamos, son empleados y reciben por mes alrededor de 1.300 euros para hacer esos piquetes. Ahí atrás hay una organización que se llama Climate Emergency Fund, es decir, Fondo Climático Emergencia, que tiene la sede en California, en Estados Unidos, y está nutrida, ellos tienen el dinero de la familia Getty. Ellos financian ese fondo.
Ahora sí.
Getty, no sé si vos te acordás, Getty en los años 60 era un zar petrolero y el hombre más rico del mundo.
Exacto.
Es decir, son esos tipos que vienen, son los herederos de la industria petrolera, que financian desde Estados Unidos que en Alemania hay un despelote en la calle y las cosas no funcionan, interrumpen el tráfico, y ni siquiera tienen el apoyo de la gente, porque la política ecológica, que tú sabes que yo pienso que es una de las cosas más importantes de nuestra época, luchar en favor del medio ambiente, pero no lo podés hacer nunca contra la gente, siempre con la gente, porque eso tiene que ser así. Y no, no prueban ni convencerlo. Se sienten ahí y no entran ni en diálogo y nada. Y lo único que hacen es perjudicar a la gente trabajadora, claro, que necesita trasladarse en la mañana para trabajar o para llevar sus chicos. Uh-huh. Entonces, todo eso... el grupo mismo, la última generación, que se llaman así, es muy jerárquico y hay muy pocas personas que tienen poder de decisión. Es decir, no hay control, no hay transparencia, no es lo que conocemos de un grupo opositor que más o menos se sabe cómo es el punto de financiación. Sí. Es todo muy oscuro y no se sabe quién está tirando los hilos detrás. Bien. Lo que sí se sabe está perjudicando mucho, por ejemplo, bueno, a la industria, al tráfico, porque la gente se tiene que trasladar. Sí. Es así.
Ahora, Gaby, ¿cuál sería el propósito de este financiamiento a estos grupos para vos?
Yo me pregunto, ¿por qué si hay un fondo de emergencia climático, por qué no hacen esas acciones en su propio país?
A eso iba.
Es decir, claro, sí, Estados Unidos tiene un montón de problemas ecológicos, con el fracking, con todo el uso del auto, del transporte, es enorme. ¿Por qué están financiando protestas en otro país que supuestamente Alemania es un país amigo? Es decir, Alemania está en la OTAN junto con Estados Unidos, Alemania está, digamos, rindiendo a toda la política estadounidense, nunca contradice lo que dice el amo en Washington. ¿Por qué entonces financian protestas en Alemania? ¿Y por qué los chicos, que muy probable que en algún momento la mayoría de ellos han sido bien intencionados, esos chicos, pero al final entran y se dejan utilizar y cobran sueldos firmes, y además te muestran esos tratados de trabajo, son conocidos, y te lo muestran. Y ellos mismos ahora anunciaron que 3 semanas ahora van a hacer vacaciones, porque verano. Y los tipos se van en avión, por supuesto, que es el medio de transporte más antiecológico, se van a México, se van a Indonesia, es decir, para ellos mismos se lo toman todos los privilegios. Y bueno, se dejan utilizar obviamente para propósitos que no tienen mucho que ver con la ecología.
Clarísimo.
Además, no se conoce. Normalmente, acá cuando surge un líder en el movimiento ecológico, uno sabe el trayecto, donde ha militado antes y que ha tenido experiencia en el grupo X o algo así. Son gente que no vienen de ningún lado. Es decir, son jóvenes, eso sí, pero no se sabe en dónde han militado.
Bien. Yo te quiero hacer una pregunta, Gaby, porque en los medios argentinos y también en Euronews aparece siempre la misma persona, una persona joven, Greta, que puedo decir mal el apellido, Greta Thunberg, vinculada a estas, exactamente, protestas en contra de la demolición, por ejemplo, del tema climático, de la demolición de un pueblo minero en Alemania, y a favor un poco de lo que vos estás diciendo. ¿Qué es de la historia de estas suecas? ¿Conocés algo al respecto?
Sí, bueno, ella no es de ese grupo que te estoy diciendo.
No, ya lo sé, pero tiene un objetivo común. Exacto.
Sí, sí, sí. Es Fridays for Future, y yo lo veo totalmente diferente. Uno puede ver alguna acción que no te convence. Bueno, cada generación tiene el derecho a cometer sus errores. Lo hicimos nosotros y lo hacen ellos. Pero me parece, en realidad, me parece un movimiento fresco, joven, bueno, que la juventud se levanta y uno puede esperar que hacen sus experiencias y aprenden, porque la motivación, luchar por un mundo más ecológico, por un medio ambiente mejor, me parece bárbaro. Pero no participan en esas operaciones.
Clarísimo, pero aquí sí, aparece mucho esta joven sueca con este objetivo que manifiesto en común en relación a lo que vos decías, pero con un propósito llevado a cabo y quizás con otro tipo de financiamiento atrás, pero es el nombre y el apellido que más aparece aquí en Argentina.
Sí, sí, sí. Ella fue que fundó, digamos, ese grupo de los alumnos que no se iban al colegio los viernes para protestar. Sí, sí, sí. No, 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 no. No tiene nada que ver con los piquetes. Un poco ellos, esos grupos, eso es una crítica mía que yo le hago, se concentran mucho en el problema solo del dióxido de carbono y no ven que la destrucción del medio ambiente es una cosa mucho más global. Claro. Y que tiene muchos más factores, es decir, una cosa es el cambio climático, que en realidad siempre hubo cambio climático. Sí. Y uno puede discutir qué parte es hecho por el ser humano y qué parte no. Pero las otras cosas que nosotros en Argentina lo vemos todos los días, que se pudren las aguas, el subterráneo, el reservorio guaraní, por ejemplo. Sí. Por el uso del glifosato, por la monocultura que se están aplicando en la agricultura, la soja de Monsanto, todo eso sabemos que hace con la tierra y por supuesto con el clima también, porque las tormentas que son más frecuentemente ahora tienen mucho que ver con eso, pero también tiene mucho que ver, por ejemplo, con el uso de energía. Y ahora la política de esta gente acá en Alemania, ellos dicen, bueno, vamos a acabar con el auto, con el vehículo con tracción a petróleo, y hacen mucha propaganda por el auto de eléctrico.
Sí.
Bueno, pero la electricidad, ¿de dónde viene? No viene del enchufe eléctrico. Es decir, lo tenés que producir. Y normalmente hoy en día se está produciendo con carbón, con gas, con todos esos fósiles. Es decir, te dan una solución que no es. Es decir, hay muy poca discusión al nivel científico. Si vos cuestionás, por ejemplo, todo el planteo de los autos eléctricos, ya te miran mal, como si vos estás, digamos, negando que sí. Tenemos que hacer más esfuerzo para proteger el medio ambiente. No, no es así. Yo pienso que esa es una trampa de la industria automotriz, que se busca una salida para mantenerse con vender autos. Bien. Por ejemplo. Y no es una solución, porque tenés que ver al final si verdaderamente estás ganando algo o no.
Bien.
Y con el auto eléctrico, para mí es un fraude.
Yo opino igual que vos. Hay un periódico que es el periódico de la energía, específicamente, y lo que estableció, que vos lo debes saber claramente, y en relación a todo esto que estamos hablando, Gaby, dice que Alemania no alcanzará el objetivo de neutralidad climática para 2045, según el propio gobierno. En el mejor de los casos, Alemania seguirá teniendo unas emisiones netas de 160 millones de toneladas, equivalente a lo que vos dijiste, dióxido de carbono al año para esa fecha.
Sí, claro, lo están admitiendo y están falsificando, están haciendo nuevas leyes o decretos que van a cambiar el de calcular las emisiones. No, está muy claro que no se puede llegar, hay que hacer un cambio profundo, hay que despedirse del transporte individual. Eso es el problema. Alemania es un país chiquito, mira, comparado con Argentina, es muy chiquitito y hay 85 millones de habitantes adentro. Entonces acá no hay lugar libre de nada y la gente tiene necesidad de trasladarse desde A a B. Es importantísimo, pero no puede ser que cada uno tiene su 4x4.
Exacto.
En el garage y la mujer tiene otro. Hay que hacer buenos ferrocarriles, buen transporte público, y en realidad lo que se ve es cada vez peor, porque lo que hacen, inclusive con los verdes en el gobierno toman medidas muy populistas. Entonces, de un día al otro declaran, bueno, ahora el transporte vale 50 euros y podés ir a donde querés durante un mes. Es muy barato acá. Sí. Pero no cambian la estructura, digamos, material. Es decir, están los mismos ómnibus, los mismos trenes y con un montón de personas que ahora aprovecha que es mucho, muy barato y es verano y entonces todos los trenes están, no entras porque están relleno, la mitad del personal está enfermo porque no banca más, no, sí. Es decir, si tú, me parece bárbaro que el transporte público es barato o gratis, pero antes tenés que estar segura que te alcanza la infraestructura y no lo hacen hablando con los sindicatos, por ejemplo, que saben si eso se puede hacer o no. No toman medidas, no calculan cuántos trenes tenemos, cómo lo podemos hacer. No, lo decretan y todo el mundo aplaude porque está linda, una linda medida, pero si vos lo ves después, no funciona.
Ahora, ¿qué política pública en Alemania se llevó a cabo vinculado con este aspecto?
Mira, en las ciudades, en Berlín, por ejemplo, hay un transporte público, hay subtes, se están construyendo, pero no alcanzan y no toman las medidas. No alcanzan, porque hay mucha necesidad, mucha demanda, y bueno, el gobierno no invierte. Y además, mira, ayer escuché una cosa, en Alemania tú, como obligación, los chicos después del bachillerato pueden hacer un año trabajo comunitario, sí. El Estado le paga un poquito, y ahora están, digamos, reduciendo el presupuesto mucho, es decir, ni siquiera le pagan eso y están en peligro 30.000 puestos, que para Alemania es muy importante, y además pedagógicamente es muy bueno que la gente trabaja un año casi gratis para la sociedad, y ahora ahí falta dinero en el presupuesto. Lo hacen, lo reducen para ahorrar dinero. ¿Y por qué? Porque tienen que comprar muchas armas para mandarlo a Ucrania, tienen que aumentar el presupuesto militar, la energía se pegó un salto enorme y de alguna manera hay que financiar eso, y se gastó mucho dinero, todavía estamos pensando en eso durante la época del corona, porque se distribuyó dinero, sí, sin mirar a dónde iba ese dinero, y ahora estamos en una situación en que no tenemos medios financieros, y entonces ahorran en esos puntos, en lo más básico, gente que trabajaba en las ollas populares, trabajaban ahí para ayudar a la gente, y bueno, ni siquiera le pagan la propina.
Bien.
Ah, es una cosa,
sí, muy fuerte, para no decir otra. El economista aquí en Argentina hizo una pregunta. ¿Por qué Alemania está tan preocupada por el cambio climático, teniendo el mismo eje que estamos manifestando hoy? Y la respuesta que hizo este medio dice, porque el clima extremo podría costarle 900.000 millones de euros en daños acumulados para mediados de siglo. ¿Es así?
Sí, puede ser, porque mira, acá la situación, como hay mucha gente amontonada, la cosa es muy grave. En Argentina, viste, Argentina es grande, y acá no hay lugar, no saben dónde meter, por ejemplo, los paneles, no saben cómo generan auténticamente, digamos, energía renovable.
Claro.
No hay mucho, y no saben de dónde tienen que tomar el dinero para hacer los cambios profundos en la sociedad, y políticamente no se animan de, por ejemplo, presentarse en contra de la industria, porque acá lo que manda es la industria metalúrgica y la industria automotriz.
Claro.
Eso es el motor de la economía alemana, Y si tocan eso, bueno, después eso tiene un efecto sobre las otras ramas de la industria. Ya estamos pensando que hay cesantía de gente, hay muchos factores que ya estamos adentro de una recesión.
Vamos a decir otra cosa que te quiero preguntar, aparte de muchos mensajes de los oyentes sobre lo mismo. ¿Cómo está la situación del carbón en Alemania?
El carbón, bueno, se sigue utilizando cada vez más.
Eso.
Porque Alemania, cuando después de la invasión rusa a Ucrania, declaró un boicot voluntario al petróleo ruso y al gas ruso, y entonces ya de alguna manera tienen que producir electricidad. Y lo que hacen, como han dejado de funcionar 3 centrales nucleares, eran muy viejos, y entonces con 3 centrales nucleares menos, además sin el petróleo y el gas de Rusia, que era muy barato, ¿qué van a hacer? Es el carbón, y lo compra en todo el mundo, y el carbón es lo más perjudicado al medio ambiente que
Exacto.
te puedes imaginar.
Mm.
Pero bueno, de eso no se habla, porque si vos cuestionás las medidas, las sanciones contra Rusia, te miran mal. Es decir, hay muy poco intercambio de opiniones serias y sin atacar el otro lado. A la industria alemana le va muy mal, sobre todo por el aumento de la energía.
Gaby, te quiero preguntar un tema, que es, ¿qué está haciendo el Partido Verde por todo esto?
Mira, para la gente que viene del Partido Verde, mucha gente está muy decepcionada. En mi alrededor yo tengo algunos amigos, y en confianza uno pregunta, ¿y qué votaste la última vez? Y algunos han votado el Partido Verde, no porque era ya, digamos, la esperanza como era antes, pero dijeron, bueno, un poquito más van a avanzar con la ecología, un poquito. Y bueno, esa gente no lo van a votar nunca más. No te olvides, en Alemania hubo un gran movimiento verde, un gran movimiento ecologista ya en los 80, y eso sí logró que el mismo alemán por medio tiene conciencia sobre el medio ambiente.
Sí.
Yo pienso que
sí.
Hay mayoría en la gente normal de saber, bueno, tenemos de alguna manera renunciar a algunas cosas, no podemos seguir así porque somos muchos en el mundo y de alguna manera tenemos que compartir. Hay conciencia en eso, pero bueno, lo hace un partido verde que ahora, estando en el gobierno, ellos piensan que están en el poder, pero están en el gobierno solamente, para dejarlo claro.
Clarísimo.
Son los más belicistas en el punto contra Rusia en la guerra y en Ucrania. Son los más subordinados a la política estadounidense. Todo lo que vienen de ahí, ya tienen razón ellos. No protestan contra nada, ni contra la entrega de las armas de racismo. Todo le parece bien. Y desde el punto de vista ecológico, bueno, estamos ahora apostando al carbón otra vez. Y bueno, y además los proyectos de leyes que presentan, ahora presentó el ministro de Economía, presentó un proyecto sobre calefacciones nuevas, y bueno, lo tuvo que, la Corte Suprema lo interrumpió y dice, no, con esa velocidad no se puede discutir una ley en el Parlamento, hay que darle más tiempo, y además tiene muchos defectos.
Bien.
Es decir, no tienen gente verdaderamente capacitada, y me parece un gran error que han entrado al gobierno, porque ellos en realidad lo que está sufriendo con todo ese proceso es la idea de la ecología. Es decir, si la gente común y corriente, que no tiene todo el dinero del mundo, ahora asocia la ecología, con la escasez, con la miseria, con el frío, y al mismo tiempo los tipos que andan en la política se cobran muy buenos sueldos.
Textual.
Y políticamente no logran cambiar nada, ponen sus familiares en los puestos, falta transparencia, no cumplen con lo prometido durante la campaña. Bueno, es lo mismo que ya conocemos, y eso fue en una época, yo me acuerdo, en los años 80,
claro.
Fueron muy rebeldes, era un contrapartido,
sí.
Y hoy en día son los más reaccionarios de, bueno, eso es relativo. Al menos, mira, a mí me pueden decepcionar ellos. No me puede, digamos, la ultraderecha no me puede decepcionar porque nunca le ha tenido ni un gramo de simpatía.
Clarísimo.
Entonces, a mucha gente está decepcionando totalmente.
Por eso te lo pregunté. Y para finalizar, Gaby, y tener un hilo conductor con lo que veníamos hablando, hoy tuvimos un episodio especial, que es lo que podemos hablar siempre con Gaby, que es una película, y vamos teniendo episodios. El título que le colocamos hoy es Los Piqueteros Climáticos, y comenzamos con esta leona que nunca existió, pero que se implementó la policía y todos en búsqueda, en definitiva, de un jabalí que se cruza por todas partes. Pero no importa, nos adentramos a un tema tan importante como es hoy, y un capítulo que también hace a la coyuntura económica, política y social en Alemania, y a nosotros nos hace repensar también nuestra coyuntura económica, política y social en relación a lo que vos estás hablando. Pero no quiero irme sin preguntarte, para finalizar el programa del día de la fecha, sobre cuáles son las últimas noticias de Alemania con respecto a Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, que lo hemos tenido como hilo conductor en la mayoría de los programas.
Mira, en realidad hay un punto que no avanza ni en una dirección ni en lo otro. Es decir, están reconociendo que la contraofensiva de Ucrania ha fracasado, pero tampoco los rusos están avanzando de alguna manera. Es decir, y ambos lados no quieren negociar. En ese momento, digamos, comparado con la última semana, cuando yo estaba más optimista todavía.
Exacto.
Bueno, no pasa mucho.
Bien.
No pasa mucho, está trancado la situación.
Bien, Gaby, como siempre, es un lujazo. Gracias a los oyentes, que quiero decirte que hay algo que ganaste. Ganaste la admiración, el respeto, la calidez y la ternura de cada uno de ellos. Y también hay algo que ganaste, que con tu forma de ser y con tu expresión te puedo asegurar, y con esa risa por momentos, que hasta en las cuestiones difíciles nos las haces más fáciles. Y hay algo que los oyentes dicen, y mucho de vos, que transmitís alegría y ser una luchadora. Para aquellos que no te conocen, les quiero decir que lo que transmite es así de transparente, porque así es Gaby Weber. Gracias, Gaby, cuídate mucho, abrazo inmenso, hasta el próximo sábado.
Bueno, portate bien, ¿eh?
Usted portese bien. Abrazo, cuídese, maestra.
Un beso grande.
Cuídese, Leona.
Chao.
Ella es periodista, historiadora y escritora. Además, nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde el 2012 vive en Buenos Aires. Obviamente va y viene, como verán, por eso que ahora está en Berlín. Periodista de investigación, es la mejor. Para mí es la mejor. Con varios libros publicados en Alemania y la Argentina, trabaja para la mayoría de los medios de comunicación de todo el mundo, y especialmente, obviamente, en lengua alemana. Estuvimos con la gran Gabriela Gaby Weber.
Rompecabezas es el programa para romper los esquemas de coyuntura engañosa que nos habitan.
Electoral. Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la Patria, César Biondini presidente, Mariela Avendaño vice. Nacionalismo o más de lo mismo.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Horacio Rodríguez Larreta. Los argentinos tenemos que hacer un cambio. Pero no es cualquier cambio, es el cambio de nuestras vidas. Somos nosotros los que podemos.
Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio.
Y para todos aquellos que me están preguntando cómo ingresan, pueden ingresar de la siguiente manera: www.gabybeber.com, www.gabybeber.com. ¿Cómo colocan Gaby Beber? A ver, es WEBER, y aparte lo tenés en los distintos idiomas también, lo cual es fantástico. Elegís el idioma que desees, sea el alemán, sea el inglés o sea el español. Tenés su página en los diferentes idiomas, porque me están preguntando y mucho. Les reitero: www.gaby.com. Ahí vas a tener los artículos, ahí vas a tener todos los libros de Gaby Beber, que la verdad son extraordinarios, son fantásticos, y te vas a adentrar a ese, su mundo, que pasa a ser nuestro mundo. También tenés ebooks que son muy pero muy buenos, y después también te voy a recomendar las películas, porque podés ingresar al link e inmediatamente podés tener las películas, porque realizó muchas películas con títulos que, aparte, si sos, por ejemplo, de nuestro país, el último título es Sol Sonriente sobre Argentina, cómo los chinos se aseguran el litio en Jujuy, por ejemplo, y esto lo hizo en junio del 2023. Así es como podés ver todo: robo de células grises, trabajadores del sur global, abril del 2023, y tenés cantidad vinculado con distintos países del mundo, con Argentina, con Alemania, con la Unión Europea, y también, por ejemplo, tenés Libertad en el Paraíso Verde, los nuevos inmigrantes alemanes en Paraguay, y esto tiene que ver con diciembre del 2022. Disfruten también de las películas que realizó, obviamente en un formato documental, que es fantástico. Si no querés ingresar a Netflix o a las distintas plataformas, acá tenés para asegurarte un fin de semana fantástico, días de la semana también, y en donde también podés tener historia, cultura y, fundamentalmente, una periodista que no está sesgada por nada ni por nadie. Quizás esos son los costos a veces, pero tenés el costo más importante, que es una vida, desde el punto de vista de periodista, tranquila y en paz, porque hace lo que verdaderamente cree y siente. No hay nada que la detiene, por eso que yo le dije Leona en formato de pregunta y en formato también de respuesta a mi persona, si no era esa Leona, porque es una Leona en lo que tiene que ver con el periodismo. Y no es fácil decir las verdades cuando muchos te piden que le coloques un manto de mentiras. No es nada fácil, no es fácil ser combativo, no es fácil, en el mejor de los sentidos, luchar por permanecer con la identidad, con los ideales, y con este aspecto que tiene mucho Gaby, que es de justiciera. Y a algunos no les gusta, obviamente, y peor si no dice lo que exactamente quiere que los demás digan. Por eso que este programa tiene muchísimo que ver con este aspecto, con romper las cabezas nuestras también, con romper con las estructuras, con romper con los prejuicios, con romper con lo establecido, con romper con lo que nos dicen que hagamos. Muchas veces nos dicen eso y nosotros nos convertimos en marionetas y nos convertimos en títeres de nuestro propio destino. Por consiguiente, podemos ser. No es fácil, pero creo que es el objetivo de cada uno de nosotros. Y por eso que tenemos este programa Rompecabezas, para que puedas armar en definitiva tu propio rompecabezas. Y ahora sí, cuando te digo todo esto, te digo que podés tener lo que a mí me gusta mucho decir, que es tu propio pensamiento crítico. Es decir, nos venden muchas veces cortinas de humo, espejos de colores, y no somos periodistas para estar ahí, en el lugar de la batalla. Como ciudadano, lo digo en este momento. Por consiguiente, ambiente, lo que podés hacer es nutrirte de otras voces, nutrirte de otras palabras que no digan específicamente lo que vos querés escuchar. Poder nutrirte, por ejemplo, de Gaby Weber con lo que acontece en Alemania, pero que también te demuestra cómo está el mundo y cómo estamos nosotros también en medio de ese mundo. Y cuando nos han vendido de lo que era o es Alemania a nivel del primer país del mundo y demás, nos está planteando otra realidad. Nos está diciendo: no compren esos espejitos de colores. Por consiguiente, trasladémonos a nosotros, más en un año electoral, y no compremos nuestros propios espejitos de colores. Ese es el trabajo de Gaby Weber y creo que también es nuestro trabajo de vida. Buenas tardes, como siempre te digo. Gracias por haber estado en este maravilloso programa. Quédate en la continuidad, en el primero de la tarde. Hemos finalizado y te digo, hasta el próximo sábado a partir de las 13, haciendo Rompe, Rompe, Cabezas.